¿Cuál es la que nos deja mayor rentabilidad? Y luego, esa que nos deja mayor rentabilidad, ¿es escalable o no es escalable? Si es escalable y es la que deja mayor rentabilidad, conviene enfocar el esfuerzo ahí
Ya.
para tener el mayor impacto. Yo venía buscando, no sé, oro y encontré diamantes. O sea, no es por lo que venía, pero encontré algo que me resultó mucho más valioso a nivel personal, mucho,
Ya.
mucho más valioso. Entonces, pude observar mis patrones de comportamiento en el día a día, como que ya me cachaba lo que estaba haciendo y dije, ah, mira, estás haciendo esto otra vez. Me enseñaron a trabajar. Lo que aprendí es una metodología de trabajo que es muy valiosa y siento que es una herramienta que nos queda para toda la vida.
Porque inconscientemente hay algo que te traba a hacerlo.
Entonces,
La chamba es
sí,
hacerlo
totalmente,
consciente.
totalmente. Eso por una parte. Por otra parte, siento que lo que yo más aprendí fue el tema de la...
¿Qué tal, queridos líderes conscientes? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. El día de hoy el invitado es Gerardo Hernández, un especialista en maximizar el retorno sobre la inversión publicitaria en los negocios. Él es fundador de Metric Data, una firma dedicada a transformar la manera en que los negocios comprenden y utilizan la publicidad para así maximizar su retorno sobre la inversión. Tiene una década de experiencia en este sector y destaca un reciente incremento del 65% en ventas para un proyecto logrado en menos de 3 meses y alcanzando un impresionante retorno sobre la inversión del 2000%. Gerardo combina su amor por los números con una aplicación práctica para incrementar la rentabilidad de los negocios. Así que sin más, bienvenidos a este nuevo episodio.
Bienvenidos líderes conscientes a este nuevo episodio. Gera, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, gracias por la invitación.
Un placer, un placer. Oye, fíjate algo que, como que una de las razones por las que yo te quería que tuviéramos esta conversación es porque quiero decirle a toda la gente que nos escucha que Gera es un, además de la presentación que ya le dimos, que es un experto en tema de marketing, es un experto en números y la forma en la que él ayuda a los dueños de negocio. También Gera es una de las personas más inteligentes que yo conozco.
Gracias.
Y siempre que nos sentamos a conversar y que te platico como algún tema, alguna situación nueva, siempre Gera tiene como un nuevo libro, un nuevo aprendizaje, una nueva cosa que aprendió que me comparte y que hace que la conversación sea muy rica, muy nutritiva y honestamente yo disfruto mucho ese tipo de pláticas. Y entonces yo también te platico los libros y todo eso.
Bien.
Entonces, creo que, no sé, hoy toda la gente que nos va a escuchar va a poder aprender muchísimo acerca de ti. Entonces, creo que es una persona sumamente curiosa y me encantaría empezar como esta entrevista con eso. O sea, ¿qué es aquello de lo que, de dónde viene como esta curiosidad innata tuya a querer aprender y querer descubrir cosas nuevas?
Creo que es algo que siempre he tenido desde niño, desde que tengo recuerdos. Siempre he sido muy curioso de todo tipo de temas. O sea, no me puedo quedar con ninguna duda de, escucho un dato random de científico, de la naturaleza, del universo, y si me queda una duda, soy de meterme a buscar de qué se trata. Que si, por qué el metal cuando se enfría tiene una reacción o lo que sea. Entonces, me considero muy curioso de todo, de los temas. Creo que eso me ha ayudado en muchas formas. Y en otras también me ha detenido un poquito en el sentido de que la curiosidad me da mucha apertura para muchos temas, pero en ocasiones me impide profundizar donde quiero profundizar porque llega la siguiente cosa que ahora digo, ay, ahora quiero aprender de esto y ahora del otro, ahora de programación, ahora de astronomía, ahora de física. Es el primer factor, son cuatro factores. Tráfico multiplicado por tasa de conversión, multiplicado por ticket promedio, multiplicado por el margen, te da las utilidades del negocio. Entonces, cualquier negocio que necesita crecer más y que no está creciendo o que no está teniendo las utilidades que espera, comúnmente se puede atacar uno de los cuatro factores para tener el resultado que buscamos. Yo me enfoco en la parte del tráfico, en el que si hay un modelo de negocio ya comprobado, y que ya sabemos que por cada 100 personas que recibimos de tráfico tenemos una tasa de conversión, un ticket promedio y un cierto margen de utilidad, nos va a dar un volumen de ventas y un volumen de utilidad. Entonces, una vez que el modelo de negocio ya está comprobado y que ya la operatividad está funcionando, o que el negocio ya es operativo, yo lo que ayudo es a multiplicar el tráfico para que tengan mayores utilidades. Y esto se hace a través de la optimización de la publicidad. Yo no me dedico a marketing de contenidos, es algo que le llaman marketing de performance, que es inversión en publicidad, pero especialmente orientada a ventas, orientada a resultados. Y una de las métricas clave, o la métrica clave, es el ROAS. ROAS en inglés es Return on Ad Spend. En la forma sencilla es el retorno en inversión sobre el gasto en publicidad. Entonces, si alguien ya está invirtiendo, por decirte una cosa, 50 mil pesos mensuales en publicidad o 10 mil pesos mensuales y tiene un cierto resultado, por ejemplo, si alguien invierte 10 mil pesos en publicidad y esa publicidad le da 50 mil pesos de ventas, tiene un ROAS del 5, es decir, 5 pesos de venta por cada 5. Entonces, si no se tiene medido, pues estamos fritos, ¿no? Pero una vez que se tiene medido, que ya sabemos cuál es el ROAS, lo que hacemos es optimizar ese gasto, optimizar esa inversión en publicidad para que el ROAS sea mayor. Entonces, por ejemplo, uno de los clientes que teníamos, o que tengo todavía, tenía un ROAS del 3 más o menos, y lo llevamos a tener un ROAS del 16. Es decir, por la misma inversión en publicidad, vender más de 5 veces más. Ese es el énfasis.
Ok, va. Ahorita me gustaría seguir haciéndote más preguntas acerca de esto.
Okay.
Pero quisiera volver un poquito al tema inicial acerca de tu curiosidad.
Sí.
Y es, en este último momento, ¿cuál ha sido ese último aprendizaje que a ti, como que has tenido con cualquiera de las cosas que tú has, libros, podcast, todo eso que has visto, que tú consideres que le pueda apoyar a los líderes a escuchar?
Me gusta mucho el contenido de una persona que se llama Alex Hormozi.
Ok,
Lo disfruto muchísimo, es una persona muy carismática y muy, muy al grano siempre. Cero rodeos, no vende programas de coaching, no vende... Tiene unos libros que están regalados, cuestan $1, creo, en Amazon. O sea, ese no es el negocio. Y tiene un concepto que me gusta mucho. Probablemente para los líderes es algo normalmente que ya sabemos. Y es que no es lo mismo pasar en un negocio de vender 0 a $1,000,000 al año que de vender $1,000,000 y $10,000,000 que de 10 a 100. Entonces implica habilidades diferentes, un equipo diferente, capacidades diferentes y al final un negocio es como un juego. Es como si estuviéramos jugando un juego de tablero, un videojuego en el que hay reglas y hay restricciones con las que debemos de trabajar para poder pasar al siguiente nivel. Y entonces lo he visto en los negocios que he tenido, que a mí la etapa que más me gusta es la etapa de creación, ideación y el crecimiento inicial. Lo disfruto muchísimo. Yo creo que tiene que ver con la misma curiosidad. Sí, con la curiosidad de buscar lo siguiente nuevo. Y es ese concepto de que no se requieren las mismas habilidades para crear, idear y despegar un negocio que para la operación continua, constante o llevarlo al siguiente nivel. Las personas, el equipo que se requiere es muy diferente. Ese es un concepto que me gustó mucho. El otro definitivamente es la parte de la fórmula de la rentabilidad. Ese yo creo que cualquier negocio se puede diagnosticar.
Okay.
Casi cualquier negocio se puede tener un diagnóstico de un problema de ventas usando esa fórmula.
Oye, y por ejemplo, tú dijiste ahorita que como que todo negocio tiene como un juego, donde existen sus reglas y como sus lineamientos. Sí. ¿Cómo yo puedo darme cuenta de cuáles son las reglas de mi negocio, por ejemplo?
Pues, como dicen, siempre el pasto se ve más verde en el patio del vecino, ¿no?
Sí.
Entonces dices, no, hombre, ese negocio está buenísimo, está bien fácil, no tiene chiste, deja mucho dinero, tiene mucho margen. Y sí hay, no todos los negocios son iguales. Creo que en cualquier negocio se puede ser exitoso, o sea, todo es negocio. Entonces, por decir, estamos vendiendo tazas y vemos el mercado de los pizarrones. Decimos, no, es que los pizarrones está buenísimo porque es un producto de mayor valor, etc., ¿no? A lo mejor tienes la facilidad de encontrar a los clientes más fáciles en el mismo lugar, etcétera. Y lo que he visto, puedo estar equivocado con esto, pero lo que he visto es que comúnmente los negocios de mucho los negocios de poco margen, que son exitosos, tienden a tener mucho, mucho más volumen. Vi una oportunidad de negocio alguna vez, conocí el mercado del mayoreo de piezas de cómputo, de partes de cómputo. Y era un negocio en el que se maneja mucho volumen, mucho, mucho volumen, y es diario, con cobranza, pagos diarios, requiere muy poco espacio para inventario y son ciclos de venta muy rápido. O sea, en lo que sale, desplazas la primera y está llegando la segunda.
Ya. Yeah.
Pero operan con márgenes muy bajos, algunos del 3%, 5%, 15%, los que manejan mucho volumen. Y por otra parte, hay otros negocios que tienen a lo mejor un 70-80% de margen, pero no son cosas tan fáciles de vender. O sea, en el mercado de las piezas de cómputo ya hay una demanda existente que el mismo mercado te lo está pidiendo. Y a veces en productos de mayor margen sí puede existir una demanda, pero también hay mayor competencia, puede haber mayor competencia, o pueden ser productos más difíciles de desplazar. Entonces, para contestar a la pregunta, creo que las reglas de cada negocio, cuando te metes y empiezas a trabajar en el negocio, te empiezas a dar cuenta de las particularidades de ese negocio. Alguna vez estuve en el negocio de fabricación, mayoreo y menudeo de accesorios para celular, y tiene un margen increíble, tiene un margen altísimo. Ahí el mayoreo de accesorios para celular, fundas y todo eso, normalmente tiene un margen del 50%. Obviamente, el margen calculando lo que es precio de venta menos el costo y lo que queda es el margen. A diferencia de como se hace algunas veces erróneamente, de agarrar el precio de venta y subirle el 50%, eso no es un 50% más, eso sería un 33%. Entonces, bueno, manejan un 50% de margen de mayoreo y con mucho volumen, con volumen. Hay veces que algunos mayoristas pueden querer operar con agarrando el costo y multiplicándolo por 3 o por 4 porque algunos productos lo permiten, pero los que he visto que han sido más exitosos es mantener el margen fijo en todos los productos, sabiendo que a veces pueden dejar pasar oportunidades con productos que pueden tener un margen 2 o 3 veces mayor, pero para simplificar las operaciones, simplifica la administración, y simplifica la parte de consigo producto barato, déjame checar el mercado a ver en cuánto está, lo conseguí barato, va por 2 y se desplaza.
Y luego, por ejemplo, tú con lo que tú haces, tú específicamente, como que quiénes son tu tipo de cliente, es quien se dedica al tema del volumen bajo margen o mayor margen, menos volumen, o es irrelevante.
Creo los proyectos en los que creo que hay de todo. Tengo un cliente que es mucho volumen, son tickets de 300, 500 pesos. Tuvimos un resultado muy bueno, seguimos teniendo un resultado muy bueno. Hay otro que tiene tickets de 3,000 a 5,000, 20,000 pesos. El resultado también es muy bueno. Hasta gente que está en desarrollo inmobiliario. Entonces, al final, hay un mercado allá afuera que necesita lo que estás vendiendo y alguien que está buscando lo que tú estás vendiendo, y se trata de llegar a esas personas.
Ok. Oye, y es que, por ejemplo, ahí me nace hacerte una pregunta, Jera, ahorita con lo que dices. Uh-huh. Porque es que yo he visto que tú, hace cuenta que yo siento que tú eres muy bueno, número uno, como para ponerle un precio, un valor a lo que tú haces.
Sí.
Y tú mismo tienes citas con los clientes y tú dices, no, él no es mi cliente. Y eres muy bueno para despreciar clientes, hablando de buena forma.
En sentido.
Y para seleccionar a tus clientes, sí. y hacer que ellos vean el valor en lo que haces.
Sí, creo que me acuerdo que te platiqué esa. No es el único prospecto que he declinado, que le he dicho que no. En ese caso en particular que te platiqué es porque él todavía no tenía un modelo de negocio comprobado. Yeah. Tenía una muy buena idea, tenía una marca, una página de internet, estaba listo para salir al mercado y al final lo que yo hago es mi visión para cuando digo cualquier negocio es que hemos hecho que sí ha funcionado y que hemos hecho que no ha funcionado. Y hay todo un área gris entre las dos, de cosas que nos han funcionado medianamente o no sabemos porque no lo pudimos medir. Entonces, agarramos las cosas que mejor nos han funcionado y nos vamos, agarramos todo el presupuesto que le estamos metiendo a todos los demás, toda la mente, todo el esfuerzo, recursos, y lo asignamos a lo que más nos deja. Entonces, algo que está funcionando es, oye, empecé a ofrecer esto. Por ejemplo, el negocio este de fundas para celular, tenemos unas máquinas para imprimir las fundas con diseños. Y me acuerdo que una diseñadora que tenemos trabajando en otro negocio de licencias de equipos de fútbol, un día subió unas vistas previas de unos diseños en Facebook, estoy hablando como hace como 10 años, subió unas vistas previas de unos diseños, las vendía en 300 pesos y en un día vendió 10. Se vendió 3 mil pesos, nos costaban 30, una utilidad de 2.700 pesos. Solo con enseñarlas con sus amigos en Facebook. No se usaba mucho el Instagram, no me acuerdo si ya estaba en Instagram o no, pero con enseñarlas con sus amigos en Facebook se vendieron 10. Entonces, eso funciona. Son diseños atractivos, lo ponemos enfrente de la gente y empiezan a comprar. Te lo arrebatan, o no lo arrebataban. Entonces, vamos a hacer más de eso. O intentamos hacer muchas otras cosas con esa máquina que no funcionaron bien, pues vámonos solo con esta. Entonces, okay. Si con un pequeño esfuerzo de exposición se pudieron vender 3 mil pesos, la idea es enfocarnos en eso para que el resultado fuera 10 veces, 20 veces, 50 veces mayor.
¿Y es la forma en la que tú estás ayudando o que tú ayudas a los dueños de negocio a incrementar los ingresos que ya tienen?
Sí, ese es el primer paso. El primer paso es ver qué está funcionando.
Ok.
En esfuerzos de ventas, en tipos de campañas, en tipos de anuncio. Y eso es algo que también se aplica en todas las etapas en las que vamos trabajando con ellos y en todo el proceso que vamos trabajando con ellos. Hay un concepto que se llama A-B testing o pruebas A-B o split test, que es un concepto que viene de un libro de Claude Hopkins, se llama Publicidad Científica. Es un libro que se escribió en los 20, hace como 100 años, y ya estaba, como que el chavo estaba muy avanzado para su época. Y habla de no hacer la gran campaña y lanzarla una sola vez, sino dividir el esfuerzo en dos y ver cuál te funciona mejor. Si esta te deja un ROAS, hablando del ROAS, por ejemplo, del 4, y esta te deja un ROAS del 2, ¿para qué le vas a seguir metiendo dinero al que te duplica el dinero si puedes estar multiplicando ese dinero por 4? Entonces nos vamos por la de 4. Y ya que está funcionando, le hacemos una modificación y hacemos otra prueba. Y así es como vamos encontrando oportunidades para ir escalando el ROAS. Eso es ya que tenemos lo que funciona. Y de ahí para atrás, la etapa preparatoria que te decía ahorita es qué hemos hecho que no nos ha funcionado, y por lo general vemos que empresas siguen invirtiendo recursos, tiempo, dinero, recurso humano en ideas o en actividades que no son rentables. Y pienso que en algún momento todos lo hacemos. Ya sabemos la regla del 80-20, ¿no?
Sí.
Ya sabemos cuál es el 20% de nuestras actividades que son más redituables, que van a crear mayor impacto. Y a veces no le dedicamos el 20, le dedicamos el 5. Y desperdiciamos el otro 95 en cosas que nos ayudan a sentirnos productivos, a que estoy trabajando, estoy haciendo algo, cuando en realidad ya sabemos dónde. O sea, si buscamos adentro, ya sabemos dónde es donde debemos estar enfocando el esfuerzo.
¿Y cómo tú piensas que un dueño de negocio o un líder podría hacer como este, cómo decirlo, este test para darse cuenta en dónde está perdiendo su tiempo, por así decirlo?
¿En el nivel personal o en el negocio?
No, dentro del negocio.
Dentro del negocio, una forma es cuánto estamos vendiendo. Ejemplo, vamos a suponer que tiene varias líneas de productos, ¿no? O el mismo producto con diferentes canales de distribución. Por ejemplo, en el caso de las fundas era, teníamos mayoreo, bueno, un mayoreo muy alto como maquila, y luego tenemos mayoreo, medio mayoreo, que eran personas que compraban entre 1,000 y 5,000 pesos mensuales, menudeo en las tiendas y menudeo en la tienda online. Entonces es ver cómo se reparte, cómo se dividen las ventas, ¿okay? De esas ventas, ¿cuál es la que nos deja mayor rentabilidad? Y luego, esa que nos deja mayor rentabilidad, ¿es escalable o no es escalable? Si es escalable y es la que deja mayor rentabilidad, conviene enfocar el esfuerzo ahí para tener el mayor impacto. Si fuera canales de distribución, si fuera productos igual, hay veces que vendemos un producto porque estamos acostumbrados a hacerlo, o vendemos una línea porque estamos acostumbrados a hacerlo, cuando en realidad ya sabemos, si observamos los números, podemos ver de dónde está dónde es donde realmente viene el dinero.
Ya.
Y lo primero es medir. Si no, lo que no se mide no se puede mejorar.
Estoy de acuerdo. Y de hecho es lo que te iba a decir, güey. Que que yo en mi experiencia siento que como personas, no nada más un dueño de negocio, nos genera mucha resistencia sentarnos a ver los números.
Sí.
Por ejemplo, el negocio o, güey, simplemente desde el voy a ver cuántos fueron mis egresos y cuántos fueron mis ingresos, sí, genera una resistencia enorme, ¿verdad?
Es incómodo.
Sí. Porque te confronta.
Sí.
¿Tú por qué? O sea, ¿por qué sería importante que un líder... Porque esa es una distinción que trabajamos en los entrenamientos. El por qué para ti es importante que un líder, ¿cómo decirlo?, se haga amigo de los números.
Creo que tiene que ver con lo que acabo de decir. Lo que no mides no lo puedes mejorar.
Okay.
No, o sea, lo primero es medirlo para mejorarlo. Y sí podemos tener un más o menos de cuánto está dejando. Por ejemplo, escuché una historia de una persona que tenía negocio de pollos asados. No tenía, le iba muy bien, tenía varias sucursales, le iba muy bien y estaba en un mastermind. Dijo, yo no tengo idea cuánto gano. Yo lo que sé es que cada día, cada semana compro pollos, los pongo en las tiendas, se venden, con lo que se vende, compro más pollos, pago rayas, pago los gastos, me sobra dinero, compro más pollos y ahí se le llevaba, ¿no? Entonces, sí se puede tener éxito en los negocios, creo, si no se mide nada. Son casos raros, pero conviene tener la disciplina de estar viendo los números, sobre todo cuando queremos maximizar las oportunidades de negocio. Saber dónde es donde podemos explotar más, dónde es donde podemos apretar más para sacarle más jugo. Y creo que la resistencia también tiene que ver con que... con que ya sabemos que hay algo que no nos va a gustar ver.
Ok.
Porque en un mes que tuviste ventas récord, dijiste, oye, vendí el triple y me gasté lo mismo, quiero ver cuánto me quedó. Ahí cero resistencia.
Sí.
Fluyes.
Sí.
Fluyes. Pero cuando sabemos que nos va a confrontar y que hay algo que tal vez no nos vaya a gustar, ahí es donde entra la resistencia.
Oye, ¿no crees tú que eso, justo eso hace que tus... O sea, que tú seas muy bueno en lo que haces? Porque tú dices, lo que hace que nos sea muy difícil ver los números, pues es que tú te confrontas.
Sí.
Pero en este caso, cuando tú ves los resultados de un negocio, digamos que no son números tuyos específicamente,
claro,
sino son los de alguien más.
Sí, claro. Y son números que probablemente no quieren ver. O en ocasiones no quieren ver, pero creo que ocurre más que no saben qué números buscar. Por ejemplo, este concepto del
ROAS. Sí, eso sí es importante, la verdad.
Este concepto del ROAS, yo pienso que es clave. Hay mucha gente que lo conoce y no lo usa tanto, y hay gente que nunca lo escuchó en su vida. Sí. Entonces, y cuando escuchas el por qué es importante, tiene perfecto sentido. Siempre pongo la metáfora de, es una maquinita. Tú le metes un billete de 100 de un lado y te sale un billete de 500 del otro lado. Está buena la maquinita, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cuántos billetes de 100 le metes en un día? No, pues todos los que se puedan. El ROAS es eso. Es cuando compruebas que tienes un modelo de negocio que funciona y que es rentable y que cada peso que le metes tiene un retorno positivo, es nada más observarlo, darte cuenta que existe y entonces ya puedes empezar a escalar. Escalar es meterle más billetes.
Y luego, por ejemplo, ¿cómo es que esto de lo que tú haces, una persona de marketing o alguien que tiene una agencia, creo que es alguien muy bueno. Creo que es alguien que tiene que saber esos números. Pero, por ejemplo, un dueño de negocio, por ejemplo, como tú decías, imagínate que tiene una empresa o un varios restaurantes de pollos. O tienen una promotoría de seguros, tienen una empresa de recolección de residuos, son líderes comerciales. O sea, te digo, varios de los clientes que han estado con nosotros, ¿cómo ellos, qué números tendrían que ver o cómo pueden darse cuenta de cuál es el ROA que ellos tienen dentro de su negocio? ¿Qué tendrían que voltear a ver?
Bueno, creo que conviene separar el concepto del ROI, que es el retorno sobre la inversión, por una parte. Por otra parte, el ROA, que es el Return on Assets, el retorno sobre los activos de un negocio. Para eso sacas el balance, que todos los líderes ya lo conocen, que en el balance tienes activos de una parte de la balanza y del otro lado tienes el pasivo y el capital. el retorno sobre los activos es este negocio, en los activos que tengo funcionando, ¿cuánto me da de retorno? Esa es una. Y la otra es el ROE, que es el Return on Equity, el retorno sobre el capital que tienes invertido en el negocio. Entonces, que es diferente del ROA, porque el ROA es del negocio completo y también incluye los pasivos. Entonces, una empresa que está apalancada, por ejemplo, 2-1 o 3-1, a lo mejor un poquito más agresivamente, puede tener un ROA muy bueno, pero cuando ves el ROE, que es el retorno sobre el capital que tienes invertido, como está apalancado, lo puedes duplicar o triplicar. Y el otro concepto es el ROAS, que es exclusivamente el retorno en inversión sobre la publicidad. Y creo que se puede hacer un paralelo. Si tienes varias líneas de negocio, cada línea de negocio tiene, implica un esfuerzo que puede ser medido al final en dinero, que es qué recurso humano tengo operando, cuánto me cuesta toda esa operación, no solo para venderlo, sino también para la entrega, para la operación del negocio. Y puedes comparar las diferentes líneas. Entonces, este me toma 10 pesos al mes, ¿cuánto me deja? Me deja 20. Este me consume 10 pesos al mes, pero me deja 5. Este me cuesta 10 pesos al mes, pero me deja 50. A lo mejor el de 50 no es tan escalable.
Yeah.
Y a lo mejor es una oportunidad pasajera. Puede ser. Pero sería una forma de hacer un paralelo del ROAS con algo que puede ser aplicado en un ámbito fuera de la publicidad y en los negocios.
Y luego, por ejemplo, un dueño de negocio que lo que quiere es poder, por ejemplo, quisiera elevar el margen el margen que genera a través de su servicio, de su producto. ¿En qué momento o qué es lo que tendría que ver para decir, es buen momento para elevarlo, elevar el costo, o cómo puede definir él cuánto elevarlo? ¿Qué habría que voltear a ver?
¿Subir el precio?
Sí.
Híjole, pienso que depende muchísimo de del producto y del mercado en el que esté. Si se trata de un commodity,
ajá.
Ejemplo, tortilla de maíz, en una tortillería es muy difícil subir el precio por 2 o por 3. O incluso, no sé si tu canal de distribución son los supermercados. Tú ves una tortilla, es que el paquete te cuesta 20 pesos, por decirte una cosa, por X gramos. ¿Por qué la gente habría de pagar 30 pesos por tu marca si es igual que la otra? Tiene que haber una diferenciación fuerte. Okay. Ese es en el caso de un commodity. En bienes raíces se maneja muy diferente. En servicios igual, pues es diferente. Tiene que ver, en bienes raíces tiene que ver con ubicación y con otras cosas. No soy experto en bienes raíces. En servicios también con oferta diferenciada.
O sea, bueno, cada uno tiene su...
Sí, claro.
Ya, es como dijiste al principio, ¿no? Como que cada negocio tiene su propio juego y sus propias reglas. Sí. Y todo varía.
Pero sí creo que... sí creo que en ocasiones se pueden subir los precios y sin que afecte el volumen de ventas total. O sea, hay veces que el mercado sí puede aguantar un 5%, 10%... A veces 20, 30, 50% de incremento en precio sin que afecte la demanda de tu servicio o producto en particular, pero depende de las particularidades de cada mercado.
Ya. Oye, y fíjate, pasando a otro tema, es que tú, o sea, Gera es alguien que ya ha tomado, o yo tuve el gusto de conocerte a través del proceso de transformación que nosotros damos. Cuando nos conocimos no fue a través de CL Coaching Group, fue en su momento con la empresa Casa Bull, ahí tuvimos el gusto de conocernos. Entonces Gerard está bien empapado de todo este tema de transformación y de conciencia que predicamos dentro de, pues, como del canal o que predicamos nosotros. Entonces a mí me gustaría, número uno, preguntarte, Gerard, ¿qué fue lo que hizo que tú dijeras, qué hizo que tú decidieras por iniciar en transformarte tú como líder? O como persona, ¿verdad?
Sí. Me acuerdo que me hicieron la pregunta, ¿qué es aquello que siempre has querido, pero que por alguna razón parece que no puedes obtener? Sí. O sea, por alguna razón no lo has logrado. Yo creo que depende en qué momento del día me lo pregunten, va a dar una respuesta diferente. Pero en ese momento, pues era horario laboral, desayuno en horario laboral, y pues tenía el tema del negocio, ¿no? Entonces dije, hay una meta económica que siempre he querido alcanzar y era muy por encima de mis gastos mensuales fijos, por así decirlo. Iba creciendo, me acercaba de lejos, pero me acercaba a algo y entonces entraba en zona de confort, me relajaba, curioseaba, me ponía, divagaba con otras cosas, me ponía a aprender de otras cosas y me desenfocaba y entonces regresaba y decía, es que yo tengo esta meta, entonces decía, yo tengo esta meta que siempre he querido. Bueno, conviene diferenciar meta de buenos deseos, ¿no? Tengo los buenos deseos de llegar a esto y por alguna razón parece que no lo alcanzo. Y eso fue lo que me motivó para entrar. Porque me dijo la persona, me dijo Sama, si entras yo te aseguro que lo vas a lograr. Te aseguro que lo vas a lograr. Y dije, híjole, suena demasiado bueno para ser verdad. Dijo, ¿cuánto cuesta? No, cuesta tanto. Le dije, no, está bien caro. No, no lo voy a hacer. Me dio... tuve una resistencia para el precio, pero en retrospectiva creo que fue una muy buena decisión.
Y por ejemplo, ¿qué fue lo que ocurrió dentro de ti, o cuál fue como el crecimiento, o como el clic, o lo que sí, qué ocurrió dentro, qué se quebró, qué se movió al hacer ese trabajo, ese proceso?
Me acuerdo de la primera sesión que tuve en mi vida, fue contigo por Zoom.
Sí.
Después de ese desayuno me ofrecieron una sesión contigo, entré a la sesión y pues empezamos a trabajar este tema, ¿no? Y me acuerdo que la conversación se fue por otro lado completamente diferente, estuvimos como una hora en el Zoom y terminando me quedé pensando y dije, esto no es lo que buscaba, no tiene nada que ver con la economía, pero sí hay mucho valor en esto. Encontré un tema que yo tenía muy atorado desde que yo tenía como 10 años y que yo no sabía que estaba ahí y que ese tema de alguna forma había definido el cómo yo me relacionaba con grupos de personas. Eso había marcado de alguna forma...
¿Tienes tema con decir que cuál era el tema?
Mi personalidad. Prefiero decirlo en privado.
Ah, okay, wow.
Sí, cualquier persona que lo esté viendo me puede preguntar y con gusto lo puedo decir.
Okay.
Pero... había formado mi manera de tratar con los grupos de personas y lo pude observar. No quiere decir que a partir de ese momento fue diferente, pero lo pude observar. Y yo creo que nuevamente volvemos al tema de la curiosidad. Dije, esto está bien interesante. Esto está muy, muy interesante. Entonces, si en una sesión de una hora pudimos encontrar esto con el trabajo, creo que en un entrenamiento más largo va a salir muchas cosas muy buenas.
Y ahora, ¿cómo hacer este trabajo de conciencia a ti? ¿Qué pasó después? ¿Lograste el resultado? ¿Cómo eso te ayudó a elevar los ingresos dentro de tu negocio?
Sí, creo que pasaron dos cosas. Después del... fueron varias etapas, fueron varios niveles. Después del primer nivel, no vi ningún impacto con el negocio, porque no era el objetivo del primer nivel. Pero... encontré así como este tema del cómo me relacionaba con grupos, encontré muchas cosas. Entonces, como le platiqué a, creo que te platiqué a ti, yo venía buscando, no sé, oro y encontré diamantes. O sea, no es por lo que venía, pero encontré algo que me resultó mucho más valioso a nivel personal, mucho, mucho más valioso. Entonces, pude observar mis patrones de comportamiento en el día a día. Como que ya me cachaba lo que estaba haciendo. Dije, ah, mira, estás haciendo esto otra vez. Ah. Eso en el primer nivel. En el último, el tercero, me enseñaron a trabajar. Lo que aprendí es una metodología de trabajo que es muy valiosa y siento que es una herramienta que nos queda para toda la vida. No es nada fuera del otro mundo. Muchas veces son cosas que ya sabemos.
Sí.
Y que son lógicas, sí. Pero que no las hacemos hasta que te dicen, mira, hazlo así, ¿no?
Sí, pero eso, por ejemplo, yo creo que eso nos pasa en todos lados. O sea, toda la gente que nos escucha seguramente se identifica con que hay algo que saben que tienen que hacer, pero no lo hacen.
Claro.
Y es porque inconscientemente hay algo que te traba a hacerlo.
Entonces...
chamba es hacerlo consciente.
Totalmente. Eso por una parte. Por otra parte, siento que lo que yo más aprendí fue el tema de la constancia. Por la misma curiosidad, ¿no? Que tiendo a distraerme con otras cosas. Y es partes de una meta, el objetivo al que quieres llegar. Y entonces hay una serie de objetivos en el día a día que medidas de predicción.
Sí.
¿Cuáles son estas cosas que si las cumples todas, todos los días, sí o sí llegas a la meta?
Ahí quiero tocar un tema y ya nos vamos a desviar un poquito de eso, pero yo siento que un diferenciador que nosotros tenemos en CL Coaching Group es que somos muy buenos acompañando a la gente. O sea, nosotros es como que no te soltamos hasta que tengas el resultado.
Sí, claro.
Y nosotros para eso utilizamos el accountability. Uh-huh. Creo que tú eres muy bueno con el accountability. Es muy bueno con lo que decíamos al principio, midiendo, viendo, a ver, para yo tener estas ventas, lo que tendré que hacer es esto. O sea, tú eres buenísimo en eso. Uh-huh. Y es algo que esa habilidad se la enseñamos a los líderes. Uh-huh. Pero a mí me gustaría ¿cómo un líder que nos está escuchando puede empezar a desarrollar esta habilidad para volverse accountable, para volverse medible?
Siento que se trata de una tarea de más de una persona. Es una labor interpersonal.
Sí, me hace sentido. Okay.
No, claro, uno puede ser accountable consigo mismo, pero cuando hay alguien más involucrado,
sí,
se sube el nivel de compromiso muchísimo. Hay un concepto que escuché que me gustó muchísimo, que hablaban de... Eran dos hermanos. Dicen, ¿cómo pudimos lograr nuestras metas en muy corto plazo? De hecho, creo que hay una TED Talk de esto, y es que encontraron un partner de accountability.
Okay.
Donde todos los días en la mañana... Cada quien trabajaba con sus metas, sus medidas de predicción y todo. Y todos los días en la mañana se mandaban, hoy tengo que hacer estas tareas. Y en la noche ponían cuántas de tres, cuántas cumplidas. Dos de tres. Y el otro, una de tres. Nada más un mensajito sin respuesta. No había más interacción, nada más se mandaban eso. Y al día siguiente, otra vez. Lo que no se completó el día anterior, otra vez y otra vez. Y entonces, el hecho de tener que estarle reportando a alguien, aunque la otra persona no te vaya a confrontar,
sí,
ya sube un poquito el nivel de compromiso. Claro, con acompañado, con sesiones semanales, pues...
Sí. Porque es, yo, y, no, eso que me dice me hace bien valioso. Y para toda la gente que nos está escuchando, escuche eso. Porque si para volverte accountable, si necesitas de alguien más. Porque involucra hacer un compromiso público.
Sí.
Haces un compromiso con alguien más. Y es muy diferente a que simplemente me diga yo mismo, voy a facturar de X a Y en este tiempo. O sea, es muy distinto.
Sí.
Involucra un compromiso mayor. Y también... lo que terminas haciendo es como que sientes que tienes que hay alguien a quien le tienes que rendir una cuenta.
Sí.
Le tienes que rendir cuentas.
Sí.
Y eso te compromete.
Sí, además, me acuerdo en el tercer nivel dura 10 semanas y entonces es trabajo.
Sí.
O sea, ya no hay introspección, es puro trabajo. Y me acuerdo en la primera semana ya sabía perfecto lo que tenía que hacer. Dije, vamos a arrancar con todo. Día uno, no quiero hacer nada. Pero tienes el accountability. Sí, no quiero hacer nada. Entonces, nos seguimos atorando.
Sí.
Y también estar acompañado es parte de esto.
Sí.
Si uno se cae, te ayuda a que te levantes.
Sí, y ahí también, por eso creo que sí. Por eso consideramos que es bien importante que en las empresas se genere un importante como ambiente de equipo y de conexión.
Claro.
Porque eso hace que sientas que tienes a alguien más y que hay alguien que está contigo, y este ambiente hace que tú te motives y digas, güey, estoy comprometido y hay un resultado que le quiero entregar al equipo,
sí,
a la empresa. Entonces es más increíble. De hecho, por ejemplo, me acabo de acordar que hace como 3 semanas una amiga me escribió y me dijo, ¿cómo vas con tus macros? Con el tema de la alimentación. Y yo la verdad es que había descuidado la cantidad de comidas.
Ajá.
Y entonces ella me lo dijo y le mandé un screenshot y me dice, ¿cómo? ¿Qué está pasando con tu compromiso? Y me dice eso y a través de que yo siento de que, pues sí es cierto, ¿por qué estoy bajándole a mi compromiso? Y me agarré a varios días mandarle screenshot de todas mis comidas. Ajá. Y fue como pum, y otra vez estoy sumamente comprometido con la comida.
Sí.
Entonces vaya, sí creo que es crucial que los líderes encuentren métodos o un sistema pa- para volverse tanto ellos mismos accountables y volver a sus equipos accountables. Porque también algo que pasa es que yo creo que a veces los líderes piensan, ah, mi equipo ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ya sabe cuál es el resultado que tiene que dar. Que eso no siempre pasa, ¿eh? O sea, nosotros nos hemos encontrado chingo de casos de que no saben qué tienen que hacer ni cuáles son las metas. Pero ahora, los líderes, quienes sí lo tienen, hay un tema ahí. Y es que no importa también que sepas hacia dónde vas o lo que tienes que hacer, hay un momento en donde te pierdes. Que era lo que decías tú que te pasaba. Me agüito, no tengo ganas de hacerlo. Y se requiere de un acompañamiento. Y esa también es chamba de los líderes. Y no me gustaría que se saque de contexto a que me refiero a que te vuelvas la niñera de tu equipo. No. Sino simplemente que acompañes y que la gente te esté rindiendo cuentas de si está avanzando o no.
Sí. Sí, creo que lo que acabas de comentar de la alimentación, lo podemos empatar con lo que hablamos al principio de la medición, ¿no?
Ajá.
No lo estabas observando, lo empiezas a ver y...
Sí.
Y dices, híjole, ya cuando lo empiezas a ver 3-4 días seguidos, me acuerdo cuando empecé con el tema de la aplicación, igual para... medir todos los macros al día, pesaba todo. El primer paso fue empezar a medir todo, una cucharada de aceite para el cocinar, la anotaba, todo. Y yo pensaba que yo comía muy bien, que tenía una alimentación muy balanceada, de hecho hasta pensaba que comía menos de lo necesario, y no, resultó que comía un montón de grasa, comía demasiadas calorías de grasa. Entonces lo primero fue empezar a observar. Y ya que llevaba una semana que me di cuenta de lo que estaba pasando, ahora sí ya pude empezar a tomar acción.
Yeah.
Y eso es aplicable a cualquier cosa, ¿no? A los negocios, a cualquier cosa.
Y de hecho, ahorita, cuando empezaste a hablar acerca de lo de la medición, yo entendí algo al principio. Y es que la razón por la cual podemos mejorar lo que se puede medir es porque empezamos a ponerle atención a, ¿cómo decirlo?, como a lo que no está funcionando. Tienes que poner atención a cuál es el... Por ejemplo, pusiste el ejemplo de las fundas y dices, ¿dónde es donde está más escalable o dónde es donde está viendo más resultados? Uh-huh. Entonces, voltear a ver los números te permite ponerle atención a lo que sí funciona y seguir enfocándote a eso.
Sí.
Y creo que la accountability hace eso, hace que pongas atención a lo que es crucial o a lo que es importante. Y para cerrar, aquí es donde nace todo el poder del enfoque, que es en lo que pones tu atención, eso se expande.
Sí.
Y también cuando te confrontan, por ejemplo, esta persona que me dijo, ¿qué onda con tus macros? ¿Qué pasa? Cuando te confrontan, te obligan a ponerle atención a eso que perdiste de vista.
Sí.
¿Me explico? Y eso hace que otra vez lo tengas presente y pongas toda tu atención ahí y trabajes en ello.
Sí.
Entonces, para los líderes, todo este tema es muy importante. El tema de la medición, el tema de de medir los resultados, el accountability, la rendición de cuentas, el que alguien esté para confrontar los resultados que tú estás generando, es muy importante porque hace que pongan la atención en lo que es crucial en ese momento para la empresa.
Sí.
Ya sea si es un tema operativo, si es un tema de comercial, etcétera.
Sí, y a nivel personal también hay un libro que me gusta mucho, está muy cortito, muy muy cortito, está en audiolibro disponible en las plataformas, es un libro muy viejo, se llama El secreto más extraño, de un autor que se llama Earl Nightingale.
Ok.
Y hay una frase clave en el libro que repite varias veces y ese es el tema central del libro, que es, eres en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Y entonces... esa es una confrontación que a veces me doy de que en qué he estado pensando la mayor parte del tiempo la última semana. Porque como dices, en lo que piensas, en donde enfocas tu atención, eso crece.
Sí.
Entonces, ¿cuál es el área de mi vida que estoy haciendo crecer con la atención que le he puesto hoy, ayer, la última semana, el último mes? ¿Y qué áreas me gustaría crecer en vez de esa?
100%. Y también ahí... hay un Deepak Chopra, un maestro espiritual. Él dice que, por ejemplo, nosotros tenemos como nuestro poder de intención. O sea, aquello que lo hemos escuchado es como... ¿cómo decirlo? ¿Cómo explico aquí el tema de la intención? como si tú tienes bien claro aquello que quieres, tu poder de intención materializa eso.
Sí.
El tema, y lo que dice Deepak Chopra, es que para hacer que la intención sea poderosa, tu atención requiere estar puesta ahí.
Claro.
Si tu atención está puesta en otro lado, tu poder de intención se diluye.
Claro.
Y dices, como una lupa, tienes que poner la lupa hacia donde quieres ir. Y el problema es que muchas veces, como dueños de negocios, directores, gerentes y como personas, por lo que ocurre en el día a día, nuestras vidas, nuestra atención se va a otro lado, como a peleé con mi pareja. Y entonces vamos al negocio con nuestra atención puesta en todos esos temas y entonces nuestro poder de intención se diluye por completo. Por ejemplo, me acabo de acordar ahorita que hay un chavo que está tomando el entrenamiento con nosotros y ayer tuvimos una sesión y me dice, Fer, estoy bien frustrado porque estoy tomando demasiada acción y no estoy logrando el resultado. Entonces lo que empecé a coachar con él específicamente era el tema de su intención, donde estaba puesta. Entonces, y él dice, es que yo estoy bien intencionado porque estoy enfocado en hacer el negocio, en vender. Y entonces lo empiezo a coachar, empiezo a ver cómo te sientes, qué es lo que no está funcionando. Y al coacharlo, él se da cuenta que al no tener el resultado, él tiene una sensación como de no importa lo que hago, no es suficiente.
Mm.
Y lo empezamos a coachar y se da cuenta que él tiene esta sensación con su familia. Porque dice que él siente que la única forma en la que sus padres o su familia le ponen atención, o las únicas veces donde su familia lo cuida, es cuando él les habla. Pero cuando él no está ahí, esa atención o ese amor de su familia desaparece. Entonces él siente, güey, no es suficiente, no importa lo que hago por mi familia, no es suficiente para que ellos me amen. Y entonces lo que este chavo se da cuenta es que ese tema es como si lo estuviera llevando a la venta. No sé si me explico. Y esa misma sensación personal que estaba teniendo con su familia, la estaba recreando dentro de las ventas a la hora de vender en el negocio.
Mm.
Entonces, lo comparto esto porque creo que muchas veces no nos damos cuenta en trabajar en donde estamos poniendo nuestra atención. Sí. Y eso diluye nuestro poder personal.
Sí, definitivo.
Y bueno, últimas preguntas que tenía. Ah, sí, es que ¿cómo tú, Jera, te mantienes abierto como a las nuevas tendencias? O sea, tú, creo que también tú eres muy bueno en mantenerte como viendo qué es lo que se puede innovar. Y ahora tú eres experto en ChatGPT, por ejemplo, y como que siempre, ¿cómo tú te mantienes abierto para las nuevas tendencias, para estar preparado a lo nuevo que viene?
No consumo noticias. Por lo general, no consumo noticias salvo de tecnología y de temas con empresas internacionales, por ejemplo, Nvidia o empresas grandes, por lo general relacionadas con tecnología. Un poquito de economía, de macroeconomía, por lo general. De ahí encuentro insights muy interesantes. Igual consumo noticias de inteligencia artificial. Todo esto a través de... Obviamente no soy partner de Google News, pero Google News, abro mi Chrome y antes de abrir cualquier página, ahí me aparecen las últimas noticias todos los días. Veo los pointers, cualquier cosa que me interesa, me meto un poquito más. Esa es una. Dos, el algoritmo de TikTok. Mi algoritmo de TikTok me funciona buenísimo.
Okay.
Me funciona buenísimo con lo más nuevo, lo más reciente que hay en temas de tecnología, de marketing, de inteligencia artificial, nuevas herramientas que hay. Pues me gusta mucho, me intriga mucho. Me gusta mucho escuchar audiolibros. Viajo en carretera muy seguido, entonces son unas cuantas horas por semana que tengo también para consumir podcasts, libros, audiolibros. Y la curiosidad de seguir aprendiendo, seguir sabiendo qué pasa. Y mucho no tiene que ver con estar al pendiente de la última tendencia, sino de los básicos que ya sabemos que se tienen que hacer. Y está bien aplicar las últimas tecnologías a las empresas, pero muchas veces ni siquiera se están midiendo cuestiones mucho más básicas que hay que resolver.
Sí.
Y tan solo atendiendo lo básico, se puede multiplicar el tamaño de la oportunidad, se pueden multiplicar las ventas, se puede hacer más eficiente, se pueden disminuir los costos atendiendo las cosas básicas.
Va. Oye, Jera, pues muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias por tu tiempo. Gracias por todo lo que has compartido. Y listo. ¿Algo para que te sigan en redes o algo así?
Sí, mi Instagram personal, Gerardo QIN, y el del negocio, Metric Data, con Q.
Metric Data. Metric. Buenísimo. Entonces, líderes, nos vemos en el siguiente episodio y un placer haber estado con ustedes.
Gracias, Fer.
Un placer. Gracias.